El principio del fin. Así es como podríamos definir lo que ha sucedido este 27 de diciembre. A las 9 y 5 de la mañana, en la residencia Los Olmos de Guadalajara, se daba el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación más ambiciosa de la historia reciente. Araceli Rosario, de 96 años, se convertía en la primera española en ser inmunizada contra el coronavirus. Este era el momento.
Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Muy chiquitito, bien. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien, muy bien. ¿Qué nota? ¿Un poquito de picor?
Poquitillo.
Muy chiquitito, ¿verdad?
Sí.
¿Bien?
No te nada.
Nada, claro,
nada,
que no.
Nada.
Nada. Muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Llevamos meses esperando tener una vacuna y no es que ya la tengamos, es que en menos de un año nos la están poniendo. Nunca antes se había conseguido un hito similar. Araceli asegura estar muy orgullosa de haber tenido su parte de protagonismo en esta historia. Dice que lo ha pasado muy mal, sin poder ver ni abrazar a su familia durante todo este tiempo. Y confía en que ahora las cosas cambien para ella y, por supuesto, para los millones de personas que en los próximos meses se van a inmunizar.
Pero un poco nerviosa, pues sí estoy, porque esto es una cosa que no la hacemos todos los días. Entonces sí, estoy nerviosa, pero encantada de hacerlo.
Que nos va a curar y nos va a poder abrazarnos todos, porque todo el mundo nos queremos y estamos a falta de abrazos y de besos.
Tengo una rara de ver a mi netillo, que tiene 9 meses y está precioso.
Tenía muchas ganas ya de ponerla, sí. Por ver si vamos adelantando el país para adelante. Lo primero, que es la única alternativa que tenemos. Y lo segundo, que es en beneficio nuestro siempre.
Emociona escucharlos. Ellos han sido, sin ninguna duda, los más damnificados de esta pandemia. Los más golpeados, los residentes en centros de mayores y, por supuesto, también los trabajadores de esos centros. Ellos serán los primeros en recibir las 2 dosis y a ellos les seguiremos el resto de la población. El objetivo, que nuestra próxima primavera sea distinta a la que hemos dejado en el 2020. Dicen que no hay mal que 100 años dure, pero qué largo se nos ha hecho esto. Eso sí, ya podemos decir que estamos en el principio del fin. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ponedor. Recibe un saludo de Beatriz Calderón en nombre de todo el equipo que estamos poniendo las calles. Es lunes 28 de diciembre, ya no nos queda nada para dar carpetazo al 2020, algo que todos estamos deseando hacer. Por eso lo mejor será que trabajando juntos en estos días, pues ayudemos a que el jueves llegue volando. Para esta primera hora hemos preparado muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de los vigilantes marinos, personas que cuidan de forma altruista de nuestros océanos y que lo hacen gracias a un proyecto del que vamos a saber todo en un momento. Pero hay más cosas. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Sí, porque hoy vamos a tener a nuestro experto motor, Alfonso García, Motorman, en la cadena COPE, para contarnos que la pandemia ha cambiado algunos hábitos de los conductores. Lo que sí que no ha modificado es nuestro gusto por un determinado color de coche. A ver si adivinas cuál es el que más se compra en España.
Uy, pues yo creo que no es el
ve
que
pensando,
a mí me gusta.
Pensando.
No, hay que ir pensando. A ver qué nos dice Alfonso. Bueno, pues, oye, que ya que estás, que no te vayas, que te estoy viendo muy animado de salir corriendo de aquí. Cuéntanos si vamos a seguir pasando este frío polar o si ya empiezan a suavizarse un poquito las temperaturas.
Pues mira, no, porque ha llegado un frente frío, muy muy frío, que va a barrer la península de norte a sur, dejando a su paso muchas nubes y alguna lluvia en Galicia, en el Cantábrico, en el Pirineo Occidental, en el Estrecho y en los sistemas centrales e ibérico. En cuanto a las temperaturas, van a subir las mínimas en la península y en Baleares, las heladas se van a restringir a zonas altas de la mitad norte, sobre todo en Pirineos, aún así las máximas van a bajar en el extremo norte peninsular y en zonas de montaña.
Y luego me criticas por mi mantita eléctrica.
Ya, la verdad es que es una idea muy, muy buena. Me la voy a traer yo mañana. Voy a ir a casa de mi abuela por ella.
A esta hora también escuchamos a los ponedores que nos dejan su placa en el WhatsApp, en el 662-942-605. Nos encanta recibir estos mensajes.
Amparito desde Fuerteventura os manda muchos besos. Que tengan feliz Navidad y mucha suerte para esos todos camioneros que están ahí, que seguro que más de uno es ponedor. Muchas felicidades para todos. Hasta pronto.
Hola, buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea, compañero. Soy Mustafa de Manilva, Case cerca Estepona, Málaga. ¿Cómo estáis? Bien. Feliz Navidad, feliz fiesta.
Gracias.
Soy musulmán, padre de cuatro niñas, y soy un pulido.
Pulpo, buenos días. Soy Rafa, el retorno de Don Ximeno, Rafa. Que desearte felices fiestas, que sabes que tienes el mejor programa del mundo, que nos ayudan mucho a echar las noches. ¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpo. Somos ponedores recogedores, de aquí de la Orín de la Torre, trabajando desde las 3 de la mañana, recogiendo basura. Un saludo y un apoyo a esos chofes.
Buenos días, ponedores. Mi nombre es David, soy camionero y voy de Valencia para Toledo. Y esto, pues nada, es darle las gracias a toda la gente esta que está en Calais, a esta gente que está en Francia, en Inglaterra. Ánimo, tíos, ánimos. Venga, estamos con vosotros.
Buenos días, Pulpo. Aquí de Valencia, poniendo las calles desde las 2:30 de la mañana, vaciando los contenedores de cartón para dejarlos limpios, para que la gente pueda tenerlo libre, para echar sus regalitos que le traiga Papá Noel. ¡Un abrazo! ¡Yo soy ponedor!
Gracias a todos los ponedores que han querido dejarnos su placa. El teléfono es el 662-942-605, así que ya sabes, también puedes hacerlo. Y mañana te escuchamos a esta hora, más o menos, sobre las 5:10 de la mañana. Ya sabes que si quieres ser como ellos, pues nos dejas ese mensaje, una nota de voz. Si nos escuchas a esta hora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En un momentito seguimos leyendo los mensajes de los ponedores hablándonos de si se van a poner o no la vacuna. Ahora escuchamos a Michael Bublé.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway.
Pues a las 5:13 de la mañana escuchar a Michael Bublé, pues siempre bien, ¿no? Esto es cómodo, es agradable y además te anima a despertarte. ¿A ti qué te parece, Álvaro?
Que casi me disloco un hombro bailando.
Además, ¿Has cogido el ritmillo?
Claro, tengo el baile ahí.
Todo el mundo lo está haciendo ahora mismo.
Justo, el de los brazos pegados, ¿sabes? Sí. Y moviendo pa' un lado pa' otro.
Hay gente ahora mismo en el coche que está...
Total, es el baile del conductor ahí.
Bueno, tenemos también que leer mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook. Hablándonos hoy de la vacuna, La mayoría están ya prácticamente convencidísimos, pues sí, de que se la van a poner, pero oye, ¿hay alguno que todavía tiene sus dudas?
Sí, mira, Nieves Higuera Martínez dice, tengo mis dudas sobre esta vacuna, aunque creo que me la voy a poner, sobre todo porque conforme vayan pasando los días nos irán dando información de cómo van evolucionando estos primeros vacunados, ¿no?
Claro.
O Ángeles Carmona dice, creo que me la voy a poner, aunque con un poco de miedo, a ver si, bueno, se me quita ya esta paranoia que tengo,
claro,
porque cada vez que salgo a la calle digo a todo el mundo, no me toquéis, por favor, no me toquéis.
Es que uno no sabe qué es peor, si la cosita que te da lo de ponerte la vacuna, al ser tan nueva, uh-huh, o seguir viviendo con ese miedo de
por
no,
mucha
no voy a salir, no voy a entrar, no voy a venir, porque es que no quiero que me toquen, no quiero que me rocen, no quiero que me hablen.
Yo creo que eso una vacuna no lo va a quitar nunca.
Ya, ese, la cosita, ¿no? Que nos
ese
hemos...
miedo que nos ha entrado, que no es un miedo que nos paralice, pero es un miedo como que se nos ha metido muy dentro y vemos muy raro que haya mucha gente junta, vemos raro dar dos besos a gente que acabamos de conocer.
Y lo hemos hablado ya varias veces en las películas.
Claro, a mí ver una, en una
yo
película...
Yo estoy viendo una película donde dos, hay una
un
aglomeración...
Morreo, a mí se me ponen los pelos de punta, digo, pero,
¿pero
por favor,
hace?
Pero por favor, hagan algo.
Sepárense, ahí no hay dos metros.
Exactamente.
Efectivamente, bueno, es que es lo que hay. Charo Pozo dice más o menos lo mismo, dice, me da más miedo la enfermedad que la vacuna. Y no creo yo que las autoridades sanitarias de todo el mundo sean tan irresponsables como para arriesgar la salud de la población. No parece haber otra solución para esta maldita pandemia.
O, por ejemplo, María Eugenia Villanueva Herrero dice que se va a vacunar en cuanto pueda, que a ella no le da ningún miedo. De hecho, las vacunas durante la historia han erradicado muchas enfermedades y otras tienen una incidencia mínima en nuestra salud. En su familia hay muchos médicos, sanitarios, farmacéuticos, etcétera, y todos se van a vacunar. Así que si ellos lo hacen, yo también.
Muy bien. Sin embargo, Isabel dice, cuando me toque ponerla, me lo pensaré.
Ya.
Se va a dar el margen.
Yo creo que hay mucha gente que hasta que no tenga el papelito del consentimiento informado delante no lo va a hacer.
Pero yo creo que estos indecisos, los que dicen cuando me toque ponerla, me lo pensaré, son de los que al final van a decir que sí.
Hombre, claro, por supuesto, aunque sea por presión social. Fíjate lo que te digo. Hay gente que va a decir, al final, al que miran raro... es al que no se la pone. Igual que miran muy raro a los que no llevan mascarilla, o mira ese que está tocando la barra del bus, ¿qué va a hacer con la mano? ¿Sabes? Y estás ahí observando qué hace con la mano.
Nos hemos convertido en policías.
¿Se,
sí.
¿Se va a tocar la cara o no se toca la cara? Y si se la toca, dices ¡ponte gel! Y,
¿tú pues, vas así por la calle? Me das miedo.
Lo hago por dentro. La verdad es que con este horario veo a poca gente.
Afortunadamente,
mucha que
nosotros,
no me meten en el metro.
Nosotros vemos a poca gente. Bueno, nada, enseguida seguimos leyendo mensajes. Ahora tenemos que contarte otros asuntos a las 5 y 16 de la mañana. Y, por ejemplo, voy a hablar del mar, de los océanos. Porque uno de los problemas que está generando todo esto de la pandemia es que está absorbiendo todos los titulares. Es decir, llevamos 9 meses que no se habla de otra cosa. Y eso significa que nos estamos olvidando de otros temas que son también muy importantes. Ocurre con temas relacionados con la salud y con cuestiones del medio ambiente. Hoy hablamos con Antonio Márquez, que es buceador, realizador audiovisual, presidente de Oceanidas y coordinador de la Red de Vigilantes Marinos. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos primero, ¿qué es Oceanidas?
Oceanidas es una ONG que está muy vinculada al medio marino, ya que todas nuestras acciones son enfocadas a la conservación, a la investigación y a la educación ambiental, pero sobre todo eso, enfocada en el medio marino.
¿Y qué es lo que te hizo embarcarte en esta aventura? ¿Qué pasó para que te lanzaras con este proyecto?
Bueno, en principio la ONG la montamos un grupo de amigos que estábamos todos vinculados al medio marino y fue una apuesta sobre todo pensando en nuestro futuro hijo, ¿no? Todavía yo no tenía hijos y un día pensando qué quería hacer, montamos la ONG un poco pensando en que cuando tuviésemos nuestro primer hijo, involucrarlos en algún compromiso social, ¿no? Entonces estuvimos hablando y creímos que una ONG dedicada al medio marino, que era la pasión del grupo que la conformamos, pues sería lo idóneo, ¿no? Entonces montamos una ONG y con el tiempo pues nuestros hijos se han ido creciendo en ella y participando en sus acciones.
Dentro de Oceanidas diversificáis las misiones. Por ejemplo, ¿qué es la Red de Vigilantes Marinos?
La Red de Vigilantes Marinos es un proyecto de la ONG, ¿no? Es un proyecto de ciencia ciudadana y lo que hace es involucrar a miles de buceadores voluntarios en acciones de conservación, investigación, pero a nivel ciudadano, ¿no? A nivel de ciencia ciudadana y en conservación, eso, de nuestro medio marino. Movemos actualmente más de 2.000 voluntarios, en su mayoría buceadores, que participan con nosotros, sobre todo ahora mismo, en limpieza de fondos marinos y playa litoral.
¿Qué tipo de residuos son los que os estáis encontrando? Porque creo que la COVID-19 también está influyendo en esto.
Sí, desgraciadamente, pues la COVID-19 ha llevado más residuos a nuestro medio marino en forma de mascarillas sobre todo, ¿no? Al principio pensábamos que iban a llegar también muchos guantes, pero no ha sido así. Guantes lo que menos ha llegado, uh-huh. Pero sí se empieza a ver bastante en el agua. En la última limpieza que tuvimos en septiembre, constatamos que empezaban a llegar las mascarillas como un residuo más, ¿no? Y bueno, y siguen llegando los mismos residuos prácticamente que siempre recogemos, ¿no? Depende de donde tú hagas la inmersión, tendrá un tipo de residuo u otro. En las zonas de playa donde, bueno, el ciudadano ha pasado su periodo estival, ¿no? Lo que encontramos son plásticos, envases de vidrio, latas. Si te vas más a la zona de espigones, donde los aficionados a la pesca pues realizan su actividad, pues encontraremos pequeños sedales, aparejos de pesca, plomadas. Y si estamos cerca de puerto, uno de los residuos más habituales son los neumáticos, que son los que usan los barcos pesqueros pues para avaluarse al muelle o a otras embarcaciones.
Antonio, cuéntanos, ¿qué es lo más raro que os habéis encontrado en las profundidades y que os hayáis hecho la pregunta de ¿pero cómo ha llegado esto aquí?
Bueno, pues hemos encontrado residuos variados, ¿no? Muchas veces hemos encontrado bicicletas, hemos encontrado incluso un todoterreno, pero uno de los residuos no son extraños porque sabemos que bueno que mucha gente ha optado por la incineración, y uno de los residuos que encontramos también habitualmente son urnas funerarias y que han llegado al mar, ¿no? Luego, bueno, pues hay muchas cosas curiosas como una caja fuerte. El año pasado hemos encontrado hasta un carrito de la compra en un acantilado, en una cala, que no sabes cómo ha llegado allí, lo han tenido que tirar desde un barco, ¿no?
Claro.
Porque no había forma de llegar hasta allí con un carrito de compra, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas piensan que el mar es como una especie de manta, ya, donde tú metes todo debajo y eso nunca aparece, ¿no? Y es incierto, todos estos residuos que llegan al mar, al final el mar no lo devuelve. En forma, pues bueno, ahora se habla mucho de los microplásticos y es una forma en que el mar nos devuelve este tipo de residuos, ¿no? Uh-huh.
Como he comentado al comienzo, tú eres buceador, o sea que sabes lo que significa bajar a los fondos para limpiarlos. ¿Dónde recogéis todo el material contaminante que encontráis?
Sí, nuestro proyecto es bastante, no solamente nos limitamos a hacer limpieza de fondos marinos, el proyecto es muy completo y te comento algunos detalles, ¿no? La basura o los residuos que sacamos del mar y que recogemos también por playa con nuestros voluntarios, lo que hacemos es, una vez que están fuera en superficie, se caracterizan a través de una app, se caracteriza tomando datos de cada tipo de residuo que se ha sacado, ¿no? Y estos datos son datos que se aportan a un grupo que trabaja en basuras marinas, en el que participa también el Ministerio, para ver un poco la procedencia, qué tipo de residuos llega y la procedencia, ¿no? A ver si se puede paliar en origen este tipo de residuos que nos llega al mar, ¿no? Porque podríamos estar limpiando siempre, pero uh-huh. Si no actuamos en el origen, nunca vamos a salir de esta problemática, ¿no? Por otro lado, luego también hacemos charlas en los colegios. Una vez que han terminado las limpiezas, vamos a los colegios y ofrecemos charlas divulgativas a los chavales de la zona donde se ha limpiado, con material gráfico que tenemos de la zona, y un poco los chavales empatizan con su lugar donde se ha realizado esta limpieza, ¿no? Y este proyecto además se complementa. Desde hace 2 años trabajamos con un grupo de mujeres rederas, que es un oficio que se está perdiendo, un oficio tradicional que se está perdiendo, y estas mujeres rederas, con redes abandonadas que antes pescaban peces, pues ahora ellas manufacturan unas bolsas con redes, que son las que nuestros buceadores utilizan para recoger estos residuos bajo el agua. O sea, antes pescaban peces y ahora pescan plástico y residuos, ¿no? Y es un proyecto novedoso porque, por un lado, se da empleo a mujeres desempleadas, por uh-huh. Otra parte, se recupera un oficio que estaba desapareciendo y se reutilizan estas redes que ya estaban abandonadas, ¿no?
Todos son ventajas. La ONG la fundas en 2005, Antonio. En estos 15 años, ¿los océanos han ido a mejor o a peor?
Bueno, estamos sufriendo distintas amenazas. O sea, yo he visto cambiar el fondo marino, lo he visto cambiar mucho, sobre todo yo buceo mucho en la zona de Andalucía, aunque nuestra ONG opera ahora mismo con el proyecto de vigilantes marinos en toda España, y además desde hace 2 años el proyecto también es internacional, con lo cual ahora tenemos representación en Colombia, Brasil, Perú y Cabo Verde. Pero a nivel particular yo buceo mucho en Andalucía, yo he visto cambiar mucho el fondo marino, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, tenemos un alga que está invadiendo todo, ha empezado a invadir por Cádiz y ahora toda la bahía de Algeciras, todo eso se ha cubierto de un alga verde. Y, y bueno, es una exótica, está invadiendo y está tapizando todo y acabando con las especies autóctonas, ¿no?, que había en esta zona. Y he visto cómo los residuos llegan. Antes era difícil que tú te encontrases tanto residuo como está llegando ahora, ¿no? En algunos lugares, incluso hace un año estuvimos haciendo una limpieza en Mallorca y sacábamos las toallitas higiénicas a puñados debajo del agua, ¿no? O sea, que yo eso no lo había visto antes. Entonces, yo sí creo que hay mucha más concienciación, pero a la vez cada vez hay, yo creo que es más producción en envases que son, de verdad, que se podrían evitar, ¿no? O sea, envases que no se terminan de reciclar. Y estamos viendo fruta que ya viene envasada en plástico, ¿no? Que yo creo que eso clama al cielo, ¿no? O sea, un plátano que ya viene envasado en plástico. Entonces, este tipo de residuos cada vez van llegando más a nuestros mares y océanos, ¿no? Yo creo que esto en origen se podía paliar bastante.
¿De qué forma podemos ser parte de la solución? ¿De qué forma podemos nosotros participar en las actividades de Oceánidas?
Bueno, en primer lugar, yo creo que deberíamos empezar a nivel individual, cada ciudadano, siendo responsable en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Yo creo que eso es esencial. Y siendo responsable nosotros en nuestro hábito de consumo y exigiendo además con nuestra forma de consumir, exigiendo a las empresas que cambien su sistema de producción. Yo creo que eso sería el paso principal, ¿no? Y luego ya el que tenga ganas de involucrarse voluntariamente en acciones, pues hay un montón de ONGs, hay un montón de iniciativas ciudadanas en las que uno se puede involucrar, ya sea si eres buceador con nosotros o incluso si eres, porque este proyecto empezó con buceadores, pero luego se han ido adhiriendo personas que acompañan a los buceadores por playa, ¿no? Y yo creo que igual limpiando por playa, ¿no?, y recogiendo. Es más, nuestros propios hijos participan siempre, todavía no tienen edad de bucear, y participan siempre por playa recogiendo residuos, ¿no?, junto con compañeros y personas que se han ido asociando a nosotros, ¿no? Nuestra limpieza ha participado incluso, en el ejemplo de Melilla, participa la Guardia Civil, el Ejército, institutos, colectivos de personas con discapacidad. O sea que el proyecto ha ido a más. Y yo creo que cualquier persona que tenga necesidad de involucrarse en un proyecto de este tipo tiene a su alcance un montón de ONG y asociaciones que participan en proyectos de ciencia ciudadana.
Iniciativas que a veces son vuestras, pero en otros casos apoyáis, como en un metro cuadrado por las playas y mares. Me imagino que tendréis contactos con otras ONGs o con otras asociaciones. ¿Cuál es el nivel de salud de nuestras playas y mares?
Bueno, nosotros, como bien dice, estamos participando junto a Libera, dentro del proyecto Libera, que está impulsado por Ecoembes y Geoverlife, y en el que además participamos no solamente nosotros, participan cientos de asociaciones en España dentro de este proyecto, ¿no? Y es interesante porque ya, como comentaba, cualquier ciudadano se puede adherir en su comunidad, aunque no esté nuestra propia ONG, seguramente va a encontrar muchas asociaciones a las que puede dirigirse y participar. En cuanto a la salud de nuestros mares, es lo que comentaba al principio, ¿no? Yo veo cada vez más residuos que llegan a nuestros mares y la salud, la verdad es que no veo que haya cambiado mucho en un tiempo. Lo que sí he notado es el grado de compromiso del ciudadano. Cada vez hay más ciudadanos involucrados en acciones de conservación de nuestra naturaleza y cada vez más concienciados con que hay que dejar un futuro mejor a nuestras próximas generaciones. Yo eso sí lo he notado. He notado un auge en el voluntariado, en la necesidad de participar en acciones. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de COVID, ¿no?, que hemos tenido mucha restricción. Este año anterior, no este en el que estamos, el anterior, tuvimos una gran participación. Y pensábamos que este año, con el tema de las restricciones de COVID, pues el voluntariado iba a disminuir mucho, ¿no? Y sin embargo no ha sido así. Hemos tenido la misma participación y las mismas ganas de participar de la ciudadanía, ¿no? Con lo cual indica que ni siquiera las adversidades hacen, como las adversidades como este tipo que tenemos ahora, ni siquiera hacen que decaiga ese ánimo de intentar cambiar un futuro medioambiental.
Pues Antonio Márquez, buceador, realizador audiovisual, presidente de Oceánidas y además coordinador del último proyecto de la red de vigilantes marinos. Gracias de verdad por ayudarnos a poner las calles y feliz entrada y salida del año.
Muchas gracias a vosotros. Feliz Navidad a toda vuestra audiencia y exactamente eso esperamos, que el próximo 2021 sea un año pues maravilloso para todos, ¿no?, y sobre todo también para nuestra biodiversidad.
Seguro que sí. Gracias, Antonio. 5:28 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Mira, María Jesús Morera, que dice, bueno, en cuanto me llamen para ponerme la vacuna, voy a ser de las primeras en acudir. Y Laurita Mejía, sin embargo, dice, pues mira, yo seguramente sea de las últimas en ponérmela, pero vamos, que yo sí me la pondría. Lo único que sé que no voy a estar dentro de los grupos de riesgo. Bueno, es lo que nos están contando hoy los ponedores en Facebook. Les hemos preguntado sobre la vacuna, noticia clave sobre la que seguro nos van a hablar muchísimo en Herrera en COPE a lo largo de toda la mañana. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches, muy buenos días.
Muy buenos días ya, que estamos poniendo las calles, Gonzalo.
Efectivamente.
Es que, ¿sabes qué nos ocurre a nosotros? Que como entramos con buenas noches, salimos con buenos días, estamos un poco despistados.
Eso es cierto, yo tengo un lío de horarios a veces.
No sabemos dónde estamos. ¿Qué vamos a contar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, pues bien lo avanzabas. Vamos a empezar hablando este lunes de vacunas, como no puede ser de otra manera, y lo vamos a hacer con Amós García Rojas, que es presidente de la Sociedad Española de Vacunología, con el que vamos a analizar esta primera jornada de vacunación. Como sabes, Bea, el nombre propio ha sido Araceli, pero han sido muchos los mayores y trabajadores en residencias los que han recibido ya la primera dosis de vacuna. Recordemos que en 20 días tienen que recibir la segunda y última dosis. Hoy iba a ser un día importante porque las vacunas que se inocularon ayer eran una cantidad simbólica y a partir de hoy estaba previsto que llegaran 350.000 dosis por semana a nuestro país. Sin embargo, un retraso en los envíos va a hacer que la llegada de vacunas pues se demore hasta el martes.
Bueno.
Un retraso que al parecer afecta a 8 países europeos. No sabemos cuáles son los otros 7. De momento sabemos que nosotros estamos ahí, que el problema ya se ha solucionado y que se retrasa hasta el martes.
Pues venga.
Sin embargo, la vacuna no puede hacernos perder de vista la evolución de la pandemia, Beatriz, porque sigue habiendo comunidades que notifican muchos casos de coronavirus y por eso las restricciones se endurecen. En Cataluña se está planteando cerrar la hostelería. Hoy se van a reunir, efectivamente, hoy se van a reunir para ver qué se hace de cara a final de año. Madrid también incluye desde hoy otras 4 zonas básicas de salud al confinamiento. Navarra ha adelantado el toque de queda a las 11 de la noche y en Mallorca el toque de queda se fija a las 10 de la noche, también para noches como la de Nochevieja. Así que hay que seguir con la mascarilla, hay que seguir con la distancia social, hay que seguir con el lavado de manos, con mucha prudencia y con mucho, mucho cuidado. Y por último, Bea, hablaremos de la nueva cepa del coronavirus que ha salido de Reino Unido y de la que ya se han registrado casos en 11 países europeos. Sin ir más lejos, España, concretamente en Madrid, ya ha comunicado 4 casos de esta variante que al parecer entraron por Barajas con una PCR negativa. Se trata de una variante mucho más contagiosa, pero no necesariamente más letal. Aunque por el momento ya son varios los países que están tomando medidas. Japón, por ejemplo, ha prohibido la entrada a su territorio a cualquier ciudadano que no sea japonés. O sea, por ahí no pasas. Y serán bastantes los que a medida que vayan avanzando los días vayan endureciendo sus medidas. De momento, con mucha precaución, mirando esta cepa, también le preguntaremos acerca de ello a Amós García Rojas y a ver qué nos tiene que contar.
Perfecto, Gonzalo. Pues estaremos atentos al programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti,
Bea.
Hasta
luego. Hasta mañana, lunes 28 de diciembre, octava de Navidad, 4, Los Santos Inocentes. Y vamos a dedicar el artista de la semana de hoy al año nuevo, ya que en 5 días es 1 de enero. Y sería bueno pues que conozcamos algunas de las canciones más relevantes que se han dedicado a tal señalada fecha. La primera se lanzó en 1983, la primera canción que ponemos esta semana se lanzaba en 1983, un año en España en el que lo más sonado fue la expropiación de Rumasa. La empresa de Ruiz Mateos era nacionalizada y esto nos permitió conocer aún más al empresario gaditano que en su lucha contra el Estado nos dejaba algunos de los momentos más impactantes de la televisión de los 80.
No te pego, leche, no te pego.
Pues bien, ese mismo año el grupo irlandés U2 acaba su disco War, en el que el primer sencillo fue este New Year's Day que escuchamos hoy. Se publicó el mismo 1 de enero del 83. Alcanzaba el top 10 en las principales listas de éxitos. Se trata del 7º tema de la banda que más ha tocado en vivo y hoy lo disfrutamos en Poniendo las Calles.
Quiet on New Year's Day.
es, cada día vamos a escuchar una canción, un tema dedicado al día de Año Nuevo. Hoy hemos empezado con U2 y este temazo. Son las 5:36 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hasta nunca 2020.
Este martes le decimos adiós a 2020 en Tiempo de Juego. Desde las 5 jugamos la última jornada de liga de este año. Sevilla-Villarreal, Fútbol Club Barcelona-Eibar, Cádiz-Valladolid y Levante-Betis.
¡Vamos con la rondita!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Recuérdalo!
Sigue siendo Navidad.
Tiempo de Juego, lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
El hospital y el convento de las Hermanas del Rosario en Beirut sufrieron graves destrozos por su proximidad a la explosión del pasado agosto en el puerto de la ciudad. Ellas atienden física y espiritualmente a los enfermos.
Ayúdennos a reconstruir este convento. Ayúdennos a quedarnos aquí. No queremos irnos y abandonar a esta pobre gente.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu Iglesia.
Yeah. 5:38 de la mañana, la sintonía nos indica que ya está por aquí nuestro experto en motor, Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Oye, ¿cómo nos ha cambiado la pandemia? Se dice que uno de cada dos conductores han modificado sus hábitos de uso del coche.
Efectivamente, según un estudio de Carwow, la mitad ha cambiado, o la mitad hemos cambiado nuestros hábitos de uso, y casi un 80% ha reducido la utilización de su vehículo privado frente a un 20% que lo ha aumentado, de los cuales 4 de cada 10 lo ha hecho para no contagiarse, es decir, por seguridad, mientras que un 30% por necesidad y un 25% por su situación laboral y económica. Además, un estudio recoge que los conductores reconocen que su medio de transporte de movilidad habitual en su vida personal es su coche en un 74%, mientras que para ir al trabajo el porcentaje baja al 66%. Como ves, Bea, lo peor de todo esta pandemia es que el parque de vehículos, de coches, ha envejecido de media hasta los 15 años. Vale. Los españoles, ante esta situación, han recurrido a comprar y a moverse con coches miluristas, con 20 años de edad, todo un peligro para la seguridad vial de todos.
Lo que no ha cambiado, sin embargo, Alfonso, son los gustos sobre el color del coche. El blanco sigue siendo el rey, el preferido en el mundo durante el año 2020, ¿no?
Así es, casi el 40% de los coches vendidos en el mundo en 2020 era blanco, donde también se incluye el blanco perla, según un informe de la compañía especializada en pinturas de automoción Asalta. Curioso, porque por décimo año consecutivo el blanco es el preferido a la hora de comprar coche. Por contra, en Europa se impone el color gris con un 25% de los coches, seguido del negro y el azul. Baja, por cierto, las preferencias por el plata. Y otro dato curioso, 8 de cada 10 coches en todo el mundo se fabrican en tonalidades neutras de blanco, negro, gris y plateado. Es decir, seguimos siendo muy conservadores a nivel mundial. En China, por poner ejemplo, casi el 60% de los vehículos vendidos este año eran blancos y la otra cuarta parte eran de color negro.
Alfonso, creo que ya se conocen los automóviles más seguros del año 2020, según Euroncap, agencia independiente de evaluación de la seguridad europea. ¿Es así?
Sí, este año, debido al coronavirus, Euroncap solo ha podido testar, realizar crash test a 11 modelos, cuando lo normal es que cada año esta agencia someta crash test a más de medio centenar de modelos cada año. Además, se han introducido nuevas pruebas que aumentaban la severidad de los test, todo en pro de la seguridad en los vehículos recién lanzados al mercado. Y así se han estrenado pruebas este año de choque con obstáculos en movimiento, frontal y lateral. También se han evaluado los sistemas de ayuda a la conducción. De los 11 vehículos nuevos analizados este año, 9 han logrado 5 estrellas, el máximo, como son el Volkswagen ID3, el Seat León, Toyota Yaris, el Mazda MX-30, el Defender de Land Rover, el Audi A3 Sportback y el Kia Sorento.
Y ahora un aviso a los ponedores. Si están pensando en comprarse un coche en el año 2021, tienen que conocer las novedades que van a llegar a lo largo de este próximo curso. Cuéntanos.
Sí, vean, muchas de las novedades serán eléctricas, como el ID4, segundo modelo eléctrico ID de Volkswagen, un SUV todo camino compacto con una autonomía de 500 kilómetros. Skoda lanzará el Enyaq, el primer eléctrico de la marca, un todo camino con una excelente relación calidad-precio, 7 plazas y con potencias de hasta 300 caballos y autonomía de 500 kilómetros. También a mediados de 2021 llegará uno de los eléctricos más baratos, el Dacia Spring, un pequeño todo camino urbano que promete 200 kilómetros de autonomía. Por su parte, para bolsillos desahogados, el esperado e-tron GT, berlina deportiva coupé, con casi 600 caballos de autonomía de más de 400 kilómetros. Pero si lo tuyo no son los coches eléctricos, este próximo año se estrenarán modelos de combustión gasolina y diésel, como el esperado Toyota Yaris Cross, un suburbano híbrido gasolina. Por su parte, Volkswagen lanzará un sub coupé entre el T-Roc y el T-Cross, que además se fabricará en España, en Navarra. También llegará a las nuevas generaciones de los populares y superventas Dacia Sandero y Logan. Igualmente veremos la nueva generación del superventas Nissan Qashqai y el nuevo eléctrico Ariya. Por su parte, Volvo también lanzará su versión híbrida enchufable y eléctrica del XC40, mientras que Mitsubishi ofrecerá su todocamino Classic Cross con sistema de gasolina híbrido enchufable y 45 kilómetros de autonomía eléctrica etiqueta cero.
Alfonso, muchas gracias. Si no nos volvemos a escuchar, si no volvemos a hablar, feliz año.
Igualmente para todos, feliz año, como siempre, poniendo el intermitente.
Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dejar a los ponedores a las 5:43 de la mañana con uno de los mejores momentos que hemos vivido en la del Pulpo. No tenemos a Carlos Herrera ni a Carlos Moreno el Pulpo, que tienen unos días de descanso, pero tiramos de hemeroteca. Disfruta de la música.
Herrera Carlos, buenos días.
¿Qué tal?
Hoy día histórico en Sevilla, ¿eh?
Hoy día histórico en Andalucía, sí. Veremos exactamente quién no acaba de digerirlo y quién sí, pero vamos, es un día histórico, sí, claro, claro.
¿Ha habido mucho ruido por la noche ahí de gente? Yo he visto manifestaciones ayer en televisión que se han juntado un montón de gente. Autobuses del PSOE, sobre todo, ¿no?
Sí, fueron aproximadamente 1000 y pico personas las que se juntaron con autobuses y bocadillo la puerta del Parlamento. No sé cuánto tiempo estarán ahí, no sé si hoy repetirán, supongo que sí, o vendrán otros, ¿no?
Montarán el circo, claro.
Bueno, es el no conformarse con que te hayan metido un gol. Bueno, es que te han metido un gol y has perdido. Algunos es que pierden el alpiste, ¿no? Y perder el alpiste, pues para unos cuantos es muy duro, sí.
Me voy a tomar un propóleo, mira.
Haces bien, porque fíjate, ayer que le dedicábamos unas cuantas palabras, por ejemplo, a Harry Nilsson, yo quiero agradecer a... Tenemos una comunidad de ponedores, Carlos, que es una gozada porque nos escuchan con muchísima atención y a veces, lo digo por mí, me superan en cuanto a datos. Yo hablaba de la canción del Everybody's Talking de Harry Nilsson. Bueno, pues sí. Santiago Tena, que es un crack, es un ponedor, que me he contestado unos cuantos mails con él y por Facebook, tiene un conocimiento musical espectacular. Y me decía, Pulpo, realmente la canción Everybody's Talking...
Y la hizo un grupo antes.
Sí, le hizo Fred Neil en el 69, sí. que sí, la compuso sí. para él mismo, en un disco que más merece muy mucho la pena. He buceado y me traigo la versión original del Everybody's Talking. Está muy bien, Herrera, creo que te va a gustar mucho. Everybody's talking at me, I don't hear word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see the faces. Only the shadows of their eyes. Es que ya era una bonita canción, ¿eh?
Sí. Lo era. Yo precisamente en el Radio Carlitos de esta semana... Quiero incluirla con la explicación efectivamente de que tanto esa canción como el Without You lo cantó un grupo que era Badfinger antes de antes de que la cantara Nilsson.
Aquí está sonando. Well, I can't forget. Wow, me encanta.
Sí, esta era una banda de power pop bastante buena, ¿eh?
Sí, británicos. Este comentario me lo hacía Ángel Luis, otro ponedor, que decía: Pulpo, tienes que decir que la original es de Badfinger, un grupo británico que, curiosamente, el hermano de este ponedor, de Ángel Luis, vivía al lado, en Londres, de una casa donde estaba el grupo ensayando y tocando.
Ya, fíjate. A mí esta versión me entusiasma, ¿eh?
Qué bonita canción, qué bonita versión. Qué gozada la radio y la música, y que los ponedores interactúen. Y a mí, que me enseñen. Me encanta. Lo hacen más cortito, ¿verdad? El I Can't Live. Ahí María Carey, por ejemplo, lo alarga muchísimo.
Hombre, esa tiene la virtud de ser la primera.
Sí.
Pero no siempre el que da primero da dos veces, ¿eh?
Ahí la ha dado. Ahí la ha dado. Qué grandes canciones, qué suerte tenemos de valorar esto, de saborear las grandes canciones, Herrera. Yo creo que la música es que da vida.
Bueno, ¿qué más me traes hoy?
Pues mira, ayer cuando preparaba esta canción, en la redacción estaba Juan Antonio Alcalá y lo estaba escuchando de fondo y decía: ah, ¿esto es lo que le vas a poner mañana a Herrera? Pues sí, es una gozada. Peter Frampton, Show Me The Way, una de las grandes canciones.
No, por favor.
Hace 43 años de la edición de este disco. Es un disco maravilloso.
Frampton Comes Alive.
Un sonido extraño ese, ¿verdad?
El guagua. Sí. Lo que pasa es que esta no es la versión en directo del Frampton Comes Alive.
Esta no.
Ajá. La versión en directo es...
Está con esta
absolutamente
canción.
Fascinante.
Sí, buenísima. Este pelotazo, por ejemplo, el Baby I Love Your Way, otra de las canciones, esta es el directo del disco. Es que son canciones, este hombre hizo muy buenas obras también.
Sí, es un buen guitarrista. En aquel momento que el disco fue el disco más vendido en el año, no sé si el 75 o el 76, por ahí le andaba, ¿no?
El 76.
76. Uh-huh. Pero número uno, absoluto, era cuádruple el Frampton Comes Alive. Y hay cosas muy buenas, no solo el Show Me The Way, pues siempre hablamos del Show Me The Way,
sí,
y el Baby I Love Your Way, ¿no?
Sí.
Pero estaba el Shine On, hay una versión del Jumpin' Jack Flash que es fantástica, bueno, en fin, estupendo.
Herrera, me da mucha rabia porque menciona las canciones que yo me tengo preparadas.
Ah, ¿sí?
Y sí, es que me da un poquito de rabia esto.
Te da un poquito de cosas, ¿no?
Sí, me toca un poquito la moral, ¿eh? Porque es que esto es lo que provoca que la gente se piense que esto está pactado.
No está pactado. Uno está en Madrid, el otro en Sevilla, ¿no?
Correcto, y yo no te mando un WhatsApp diciéndote lo que voy a poner, de verdad. Es que esto me voy a quitar.
Yo aconsejo pararse mucho en las cuatro caras de ese álbum, porque nunca sabes con cuál de las cuatro quedarte. Hombre, las dos canciones que triunfaron fueron extraordinarias,
¿eh? Sí.
Y además le dieron a este un éxito. Tú las sigues poniendo y son fantásticas, ¿eh?
Suena muy bien, suena agradecida, ¿sí?
Suena maravillosamente, sí,
está
bien.
Está muy bien. Yo había preparado el Do You Feel Like We Do, de este directo del Comes Alive, en la versión que se editó de lujo, que suena fantásticamente bien este disco para ser un directo, ojo, que tiene un montón de años, tiene 43 años y suena francamente bien. Y ayer Herrera hacía referencia a una canción de Bambino, que no la tenía preparada, pero la mencionaste y la vamos a escuchar ahora. El pobre del pobre.
Sí, hombre, pobre del pobre.
Qué pena que a Bambino no se le dé un poquito más de cariño, que no suene un poquito más en la radio, ¿verdad?
Sí, y además fíjate que es muy radiofónico, muy de fiesta, muy de todo.
Yo creo que sí. Qué velocidad las palmas.
Pa, pa.
A casa, queriendo mami. No tuve dinero para haberte comprado mi felicidad.
Mira. Anda.
Te vas a casar.
A este la habrás conocido tú, ¿no?
Hombre, claro. Claro que le he conocido y he hecho programas de televisión con él.
Joder.
Me lo llevé a Sanlúcar para grabar un especial de las coplas. Fue un día inolvidable porque Miguel actuó en el programa, pero luego cuando acabó el programa nos fuimos
qué bueno.
Y seguimos por ahí. Fuimos a Bigote y luego nos fuimos a más sitios y acabamos en el Rengue. Y cuando ya eran... Claro, Miguel se calentaba más o menos a las 2 de la mañana o así.
Uh-huh.
Y la verdad que cuando lo hizo no había que lo apagara.
Qué bueno, por favor. Nacía en Utrera este hombre, Miguel Vargas Jiménez.
Sí, señor.
Y era una persona... Murió de un cáncer de laringe.
Sí, murió muy joven, murió más joven de lo que la gente cree.
Sí, en el 99, creo.
En 99-2000, sí, por ahí murió. Y él, no sé, pero sería de los 40, más o menos.
Uh-huh, del 40. Qué rabia me das, de verdad.
Sí, sí, pues eso, tendría 60 años, o 61... O...
Sí, con 59.
59 años. Sí, era un hombre más joven de lo que parecía. Lo que pasa es que estaba castigado, ¿eh? Él se había castigado mucho.
Sí.
Bambino menos el Mistol se lo había metido todo, ¿eh?
Claro. Y eso se paga.
Y el Mistol tengo dudas. Y eso se paga, efectivamente. Las noches son las noches, las fiestas, ese trabajo, el ir de aquí para allá, determinados vicios. Hombre, pasan algún tipo de factura. No empequeñece la grandeza del artista, pero lo pasa.
Me imagino, Herrera. Bueno, yo te dejo aquí, las calles te las dejo puestas, España necesita escucharte y mañana a partir de las 4 volveremos, ¿vale?
Bueno, si no hay más remedio, vuelvo, pero pues vamos, sí. ¿No te va a quedar hoy?
No, si tú tienes ahí follón ahí en Sevilla, no puede ser. Allí,
bueno, pero tú tienes también cosas de andaluz, tú también...
Bueno, mi madre es que es de Cádiz, pero dale...
Pues entonces, ya... ¿Te parece poco?
Bueno, pues hasta Qatar y mata sin emo.
Pues mata sin emo.
No tuve dinero para haberte comprado mi felicidad. Te vas a casar, que seas muy feliz. Deseo que la dicha sea la recompensa y a tu falsedad. ¿Qué importa mi amor? Si al fin pobre soy, es mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol.
Así, con una reposición de la del Pulpo, a las 5:54 dejamos puestas las calles. Mañana a partir de las 4 vamos a estar aquí de nuevo para acompañarte, así que te pedimos por favor que no faltes a la cita. Ahora te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Pobre, pobre del pobre, que vive soñando un cielo mejor.